El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bienvenida, Fiesta de Tabernáculos, año 2018. Un adelanto de morar con Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de septiembre del año 2018. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos, y el tiempo pasa. Aquí estamos preparando para el reino de Dios y lo más grande que le va a pasar a este mundo. Es muy interesante cómo la Biblia relaciona el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Veremos esto comenzando mañana. Pero hoy preguntémonos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué entendemos? ¿Qué creemos en verdad? ¿Lo creemos como para vivir por eso? Jesús dijo, vivir por cada palabra de Dios. Sí, es por eso que estamos aquí. Si no lo creemos, no podríamos estar aquí. Gente que no es de la iglesia o de otras iglesias del mundo nos preguntarán, ¿qué le hace pensar que usted sabe más que todos nuestros grandes líderes religiosos? Sabemos que Dios ha escogido lo tonto del mundo, y esos somos nosotros. Él no escogió al alto y poderoso. Vayamos al Salmo 25. Este Salmo, el Salmo 25, nos dice por qué sabemos y por qué el mundo no. Leámoslo entonces, Salmo 25. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 25, verso 1, dice así. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. Note cada palabra, porque todas estas son importantes. Sigamos leyendo. No me dejes ser avergonzado, no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Hay muchos enemigos allá afuera, acechando y esperando en las alas para llegar y tomarnos. Más y más cosas anticristianas están viniendo a primer plano. Mientras puede parecer que hay un poquito más de paz en el mundo por un momento, las fuerzas del mal que están viniendo en contra de todas las formas del cristianismo están ganando momento. Llegará el día cuando todo será el último disparo. Sigamos leyendo, verso 3. Sí, no dejes que cualquiera que espere en ti sea avergonzado. Estos somos todos nosotros. Dios quiere que no estemos avergonzados, Él quiere que nos regocijemos, seamos agradecidos, estemos alerta de las cosas que están pasando, y nos quiere más que nada, que crezcamos en gracia y conocimiento y preparar para lo que el significado de la fiesta de tabernáculos nos muestra. Sigamos leyendo. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus sendas. El verdadero cristianismo es un camino de vida, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Note cómo esto se enlaza directamente con el Nuevo Testamento. Asombroso, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 5. Guíame en tu verdad y enséñame. Piensa en eso. Se nos dice que todos seremos enseñados por Dios. ¿Y cómo es esto? Esto es porque tenemos la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Entonces, lo que sea que aprendemos de aquí y con el Espíritu de Dios, estamos siendo enseñados por Dios. Asombroso, ¿cierto? Sigamos leyendo. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero durante todo el día. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. No recuerde los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones, de acuerdo a tu misericordia, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor. Tenemos la Pascua, el bautismo, perdón de pecados y el remover de nuestros pecados de nosotros tan lejos como el oriente es del occidente. Es asombroso cómo la Biblia una y otra vez nos muestra cómo todo es un libro fantástico y maravilloso. Sigamos leyendo, verso 8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Al manso Él guiará en juicio, y al manso Él enseñará su camino. Está justo ahí, en dos versos, el camino del Señor. Devolvámonos un poquito, leamos el verso 4. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Todas las sendas de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Camino, viene la palabra odos, y éxodos, como el libro de Éxodo, nos dice cómo Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Dios está sacándonos de Babilonia la Grande espiritualmente. El mundo no nos conoce, pero tan solo piense qué sorpresa va a ser, y hermanos, vamos a ser parte de esto. Sigamos leyendo, verso 10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará en el camino que Él escogerá. Su alma habitará a gusto y su simiente heredará la tierra. ¿Y no es esto lo que vamos a heredar? Sí. El Salmo 37 dice tres veces heredar la tierra. ¿Y qué somos? Coherederos con Cristo. ¿Ve cómo todo enlaza junto? Está lo físico, está lo espiritual. Pero todo esto enlaza en un fantástico misterio para el mundo, pero es conocimiento para nosotros. Sigamos leyendo, verso 14. El secreto del Señor es con aquellos quienes le temen. El Nuevo Testamento llama esto misterio. ¿Y cuál es el secreto del Señor? Todo su plan, como es representado por el sábado, la Pascua y los días santos de Dios. El secreto es que si usted no ama a Dios y guarda sus mandamientos, cree en Él y guarda los mandamientos del sábado, la Pascua y los días santos, entonces nunca entenderá. Es así de simple. La gente del mundo cree que pueden tomar los festivos ocultos del mundo y pegarle el nombre de Jesucristo y creen que son cristianos. Bien, no lo son. Pueden tener algunos principios cristianos, pero de eso no se trata el verdadero cristianismo. Veremos eso en un momento. Sigamos leyendo. Y Él les mostrará su pacto. Veamos uno de los secretos de Dios en Isaías capítulo 9. Vayamos allá. Esto es algo que los judíos nunca han entendido, aunque tienen el Antiguo Testamento, así como los cristianos del mundo que tienen la Biblia entera. Pero esos cristianos dicen que no necesitan leer el Antiguo Testamento, porque todo ha sido cumplido. Entonces se concentran en el Nuevo Testamento y ni siquiera entienden lo que dice. Extraen de él principios cristianos menos la obediencia a Dios. Piensen eso. Entonces vayamos a Isaías, capítulo 9. Vamos a leer en el verso 6. Este es un gran misterio para los judíos. Leámoslo. Isaías, capítulo 9, comenzando en el verso 6. Dice así. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado. Y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Analicemos esto un poco más. Aquí dice, Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. ¿Cómo puedes ser un bebé físico, ser llamado el Dios Poderoso, a menos que sea Dios manifestado en la carne? La única forma que averigua esto es en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. El Padre Eterno. ¿Y cuándo llegará Jesús a ser un padre? Cuando Él se case con la Iglesia y todos los hijos que entren al reino de Dios a través del milenio serán los hijos de Jesucristo y la Iglesia. Por tanto, Él será un Padre Eterno, porque vive por siempre. Dios el Padre será el Padre de aquellos en la primera resurrección, y asimismo Él es un Padre Eterno. Piensen en esto, todo eso está contenido aquí, en la Biblia. Sigamos leyendo, verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Es asombroso. Incluso los discípulos querían saber. Justo antes que Jesús ascendiera al cielo por última vez, le dijeron, ¿restaurarás en este tiempo el reino para Israel? Todos estaban esperando que Jesús estableciera el reino. Pero Dios tiene un plan más grande, más allá de lo que ellos soñaban. Ellos tenían vislumbres de esto, pero hoy estamos en una posición de ver atrás y ver lo que Dios ha estado haciendo y cómo Él ha estado haciéndolo. Tenemos cierto entendimiento más grande. Veamos lo que Dios quería hacer con Israel en la letra de la ley. ¿Es posible guardar los mandamientos de Dios en la letra? Esto hará ciertas cosas por usted y ciertas bendiciones vendrán de Dios si lo guarda. Es por eso que hay gente en el mundo quienes son lo que usted llamaría ciudadanos decentes. Viven buenas vidas, tratan de ser buenos y honestos, etc. Aunque aún están engañados por la falsa religión de este mundo, con su observancia el domingo y la observancia de los festivos. No llegan más lejos de esto. Justo antes que los hijos de Israel fueran a entrar a la Tierra Santa, Moisés les dio el libro de Deuteronomio. Él les recordó todo por lo que pasaron durante 40 años que vagaron en el desierto. Cuando los 12 espías volvieron de espiar la tierra, 10 de ellos estaban lamentándose y diciendo, «No es posible hacerlo». Solo Caleb y Josué dijeron que Dios peleará por nosotros. Porque el pueblo no creyó, vagaron en el desierto 40 años. Entonces, al final de los 40 años, después que a Moisés le fue dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida, vayamos a Deuteronomio 4. Apliquemos estas cosas a nosotros, porque vamos a entrar al reino de Dios para gobernar el mundo. Apliquemos estas cosas a nosotros de modo que permanecemos en el sendero derecho y estrecho, y en el camino como vimos en el Salmo 25. Entonces leamos aquí en Deuteronomio 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Deuteronomio capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice así. Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios los cuales les enseño para que los hagan. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo? Es lo mismo aquí. Sigamos leyendo. Para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. Para nosotros es que entremos al reino de Dios. Sigamos leyendo. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Y vamos a ver cuán similar es esto al Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 3. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo por causa de Baal Peor. Porque el Señor su Dios ha destruido de entre ustedes a todos los hombres que siguieron a Baal Peor. Y ustedes, quienes se mantuvieron firmes al Señor su Dios, están vivos, cada uno de ustedes este día. He aquí, les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla. Esto fue un tipo de la llegada del reino de Dios. Entonces, mientras leemos estas cosas, apliquémoslas a nosotros hoy. Veremos un poco después que también hay una aplicación espiritual para esto. Sigamos leyendo, verso 6. Y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Eso es lo que deberíamos ser, su Israel, un pueblo sabio y entendido. Pero somos tontos, estúpidos y dados a nuestra propia lujuria. Hoy esto es absolutamente increíble. Aquí está lo que las naciones debían hacer. Y ve a la nación física de Israel y dirían, sigamos leyendo, verso 7. Porque qué nación es tan grande, cuyo Dios está tan cerca de ellos, como el Señor nuestro Dios está, siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Piense en todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Piense en todo el entendimiento que tenemos con la Biblia entera y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Siempre recuerde que el más grande mandamiento es amar a Dios con toda su alma, mente y fortaleza. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es como ese, amar a su prójimo como a usted mismo. Y sobre estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está basado en amar a Dios. ¿No cree que todos los patriarcas de Dios amaron a Dios, obedecieron su voz y guardaron sus mandamientos, como se dice de Abraham? Usted sabe que eso fue cierto para Abel, Enoc, Noé, y todos los reyes que fueron rectos y todos los profetas, quienes amaron y obedecieron a Dios. Quiero que recuerde lo que cubrimos concerniente a lo que Pablo le dijo a los ancianos que hicieran. Él les dijo, presten atención. Asimismo con nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios reine en nuestras vidas a través de la palabra de Dios y debemos prestar atención a nosotros mismos y a nuestras propias debilidades, de modo que nuestros pecados no nos retendrán. En vez de tener tan solo la ley física para guardarla en la letra, ahora tenemos el Espíritu de la ley, el cual va a convertir nuestra mente, algo que nunca tuvieron con el pacto con Israel. Pero con el pacto de Israel, aquí está lo que Moisés les dijo. Sigamos leyendo, verso 9. Solamente cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos. Si no hace esto, comienza a olvidar. Pone el ego, el placer, las cosas y el éxito primero, y luego Dios, gradualmente se va. Como dice en Juan 3, el que es de Dios viene la luz, y Cristo es la luz. Entonces estamos yendo constantemente a la luz, a Cristo. Si se vuelve y va en el otro camino, porque la luz expone sus pecados y usted se aparta, tarde o temprano la luz llega a ser más tenue y tenue. Sigamos leyendo. No sea que olviden las cosas las cuales sus ojos han visto, y no sea que se aparten de su corazón todos los días de su vida, sino enséñenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para recordar el día que ustedes estuvieron delante del Señor su Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, recuerde a Moisés, reúne al pueblo a mí y les haré oír mis palabras para que puedan aprender a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y puedan enseñar a sus hijos. Entonces se acercaron. Dios habló todas esas palabras. ¿Y qué pasó? Oh, Moisés, tú habla con nosotros. No dejes que Dios hable con nosotros. No sea que muramos. Vamos a ver ahora algo muy interesante. Porque todo el significado de la fiesta de tabernáculos, como aprenderemos comenzando mañana, es habitar con Dios. Así es como comenzó con Adán y Eva. y termina en Apocalipsis 21 y 22, habitando con Dios. He aquí, el tabernáculo de Dios es con hombres, hombres y mujeres hechos perfectos, y es por eso que estamos aquí. Y es bastante asombroso que si analiza Juan del 14 al 17, esto en realidad coloca toda la sustancia del nuevo pacto y del plan de Dios. El plan de Dios comienza con el sábado, y que viene después, la Pascua. Y estas palabras, en Juan 14 al 17, fueron habladas por Jesús en su última noche de Pascua, habladas a sus apóstoles. Luego tenemos panes sin levadura, sacando el pecado de nuestras vidas y conversión de nuestra mente y corazón. Esto viene con Pentecostés y el recibimiento del Espíritu de Dios, y luego creciendo y venciendo. Incluso persecución, donde aquellos nos tomarían y matarían, pensando que están haciendo servicio a Dios. Lea Juan 17, donde Cristo coloca en su oración final la finalidad del plan del nuevo pacto. Y esto es asombroso. La Biblia es en verdad el libro más asombroso de todo el mundo. Aunque la tenemos y aunque la estudiamos, es algo que no comprendemos plenamente en nuestro tiempo de vida, sin importar cuánto la estudiemos o cuánto hayamos estado en la iglesia. Siempre recuerde que la mayoría de los errores críticos de los patriarcas de lo antiguo y los reyes del antiguo ocurrieron en sus últimos años o su edad de vejez. Y veremos algo de esto mientras vamos a través de la fiesta de tabernáculos. Vayamos a Juan, capítulo 14, y vamos a leer comenzando desde el verso 1. Juan, capítulo 14, en el verso 1 dice así: No esté afligido su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Es decir, tengan fe. Sigamos leyendo. En la casa de mi padre hay muchos lugares de vivienda. ¿Cuál es la casa del padre? La nueva Jerusalén. ¿No es allí donde el padre y Cristo van a morar? No necesitaremos luz alguna, porque la gloria de Dios ilumina la nueva Jerusalén. Cuando leemos esto y vemos qué clase de ciudad es asombroso y abrumador. Pero esto es lo que Dios nos ha prometido. Sigamos leyendo. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Piense en lo que Cristo está haciendo al preparar para todos los santos a través del tiempo un lugar para vivir, un trabajo, tener un trabajo que hacer, una verdad que predicar en el gobierno de Dios por venir, en el cual Cristo se va a sentar en el trono de David y ser rey sobre todo el mundo. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Sigamos leyendo, verso 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez. Como cubrimos en trompetas, cuando Él vuelva va a ser poderoso. Sigamos leyendo. Y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y esto es morar con Dios. Este es todo el propósito de la fiesta de tabernáculos, y Jesús era Dios en la carne. Sigamos leyendo, verso 4. Y a donde yo voy, ustedes lo saben, y el camino, ustedes lo saben. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo entonces podemos saber el camino? En el verso 6, Jesús dijo algunas de las más importantes palabras de toda la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, y la verdad, no tan solo un dicho, sino la verdad, y la vida. Esto es importante. Recuerde lo que Jesús le dijo al hombre joven que quería seguirlo. Él le dijo, te seguiré a donde sea que vayas, pero primero déjame ir y enterrar a mi padre. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los muertos entierren a los muertos. Porque espiritualmente, en tanto le concierne a Dios, aquellos quienes no son convertidos son tan buenos como muertos. tienen la ley de pecado y muerte dentro de ellos, y la vida solo viene de Cristo. Es por eso que tenemos que ser enterrados en la tumba acuosa del bautismo, para deshacernos del viejo ser, para deshacernos de la carnalidad que tenemos, y caminar en el camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Recuerde que sin importar las pruebas, sin importar cuán deprimente pueda ser, Cristo y Dios el Padre están allí para ayudarle. Vuelva a ellos con todo su corazón, mente, alma y ser. Pídales que le ayuden, pídales que lo inspiren. Ellos lo harán con seguridad. Sigamos leyendo, verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Y esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Si me aman. Mucha gente dice que ama al Señor. Mucha gente dice que ama a Jesús. Aquí dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Magnifique esto y entienda que Jesús fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, Dios manifestado en la carne. Esto cubre más que tan solo yendo a través y tratando de elegir mandamientos. Pero le garantizo algo, encontrará todos los 10 mandamientos de Dios y todo acerca del amor de Dios en las palabras que Él ha dicho y en las palabras que Él inspiró a los apóstoles a escribir para nosotros. El plan de Dios va a ser ejecutado con poder, fortaleza y asombro. Sigamos leyendo, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Esto es lo mismo del Salmo 25 donde comenzamos. Sigamos leyendo. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Leamos, bajemos un poquito al verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos, ¿los tenemos nosotros? Sí, sigamos leyendo. Y los está guardando. Sí, sigamos. Ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo. Ahora vienen los versos 23 y 24, los más importantes de todos, porque muestran que en esta vida Dios está morando en nosotros con las arras del Espíritu Santo. En un sentido, estamos habitando con Dios como un adelanto de lo que va a ser estar en el reino de Dios. Leamos, verso 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y este es todo su mensaje. Leamos. Mi Padre lo amará. Cuando estés animado, deprimido, enfrentando una prueba, cuando parezca que eso es más de lo que usted puede manejar, recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. El Padre mismo lo ama. Sigamos leyendo. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Esto es las arras del Espíritu. Pentecostés representa el pago completo de recibir el Espíritu de Dios, de modo que podemos llegar a ser seres espirituales, que seremos como Cristo en su forma glorificada. Seremos capaces de tener gloria, mucho menos que la de Él, pero sin embargo es gloria. Sigamos leyendo. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada, es decir, nuestro lugar de morada con Él. Sigamos leyendo, verso 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino el Padre quien me envió. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 6. Pablo escribe que es por esto que somos llamados del mundo, porque no estamos en el sistema de esto, no vivimos como él, vivimos el camino de Dios en el mundo. Y Jesús dijo que Dios el Padre va a protegernos del maligno, Satanás el diablo. Sí, nos rendimos a Dios. Aquí está la advertencia, y es así como Moisés dio la advertencia a los hijos de Israel. Leamos aquí en 2 Corintios capítulo 6, y vamos a comenzar a leer en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6, en el verso 14, dice así: No se unan desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? Nada. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? No puede. Leamos. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? Y todos esos tontos pastores y profetas allá afuera, que creen que pueden tomar los días de Satanás y el diablo, los festivos ocultos y su adoración de Baal en el domingo, y poner eso con una cobertura cristiana. Ellos tienen un falso cristianismo, y sin embargo creen que están haciendo la voluntad de Dios. Nunca va a pasar. Sigamos leyendo. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios? Y somos un templo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sigamos leyendo. ¿Y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo. Exactamente como dijo Jesús, exactamente como dijo Dios, viviré en ellos. Y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hoy, porque estamos viviendo en Babilonia la Grande, hay un muy importante verso para nosotros, y está aquí, es el verso 17. Leámoslo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué nos impulsa a hacer esto? Vayamos a 2 Corintios capítulo 7 y leámoslo en el verso 1. Dice así: Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que debemos hacer. De esto es lo que se trata la fiesta de tabernáculos. Este es un adelanto de nuestro trabajo por 1000 años en el gobierno de Dios bajo Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tengan todos ustedes una gran fiesta y nos vemos mañana.